El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos aquí con un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería. Este sábado 28 de enero, como siempre, acompañándolos a mediodía, ¿no? Previo al almuerzo, aquí un poco de calor, y se nos va enero. Impresionante cómo se ha pasado tan rápido, ¿no? la previa a las vacaciones. Nosotros tenemos receso ahora en febrero, que le hemos ido adelantando, motivo por el cual hoy vamos a adelantarnos a un tema que se conmemora normalmente el 15 de febrero, ¿ya? Pero como siempre estábamos en receso, eran temas que se nos iban quedando afuera, como ha pasado durante el mes de enero. Así que hoy vamos a hablar del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, ¿ya? Que obviamente hay una campaña colaborativa para crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a los niños y adolescentes, ¿no? Que no solo sufren la patología, sino que también son sobrevivientes de esta durante los primeros años y las familias que dan el apoyo. Para hablar de este importante tema, hoy ya tenemos una colega, enfermera matrona, ella, Paula Vega, que además hoy en día está haciendo su doctorado en ciencias de enfermería en la Universidad Andrés Bello y actualmente está trabajando como profesora asociada en la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica. ¿Por qué está ella hoy día con nosotros? Se preguntan ustedes. Porque ella es una especialista oncológica pediatra hace más de 20 años. Hablábamos si era 25, 20 algo, pero ahora es que son casi 29 años que ella ya está dedicada a esta área. Además tiene diplomado en duelo en España y psico-oncología, y lo más importante también es que está trabajando directamente en el MINSAL, en la Comisión de Enfermera, en la Comisión PINDA respecto a este tema. Así que bienvenida, Paula.
Buenas tardes ya. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por la oportunidad que tenemos de hablar de un tema tan importante, relevante para la salud infantil como es el cáncer en la infancia y adolescencia.
Gracias, Paula. Quizás dentro de las novedades grandes que hemos tenido, ¿no?, en enero y hasta última semana, y guarda relación un poco también centrándonos en los niños y adolescentes hoy día, con la prueba de selección universitaria, que ahora ya, disculpen, hablamos de la prueba de acceso a la educación superior, ¿no?, que es la PAES, ya definitivamente también acabó la prueba de transición, y trajo muchos cambios para nuestros adolescentes este año, ¿no?, ya que pudieron darla por primera vez a mitad de año, también se pudo elegir el mejor puntaje de los últimos 3. Entonces, es importante nosotros también como casa de estudio acá en la Universidad de Chile comentarles que estas innovaciones han traído los resultados que se querían, que es que hubieron más postulaciones, hay más seleccionados, la gente pudo optar hasta 20 preferencias, entonces no quedó afuera al no estar dentro de lo que ellos, dentro de la 1 o la 2, que era lo que muchas veces pedían las casas de estudio. Y también nosotros como enfermería podemos decirle orgullosamente que somos la segunda carrera a nivel nacional con más postulación, ¿ya? Y también con esta relación entre quienes postulan y quienes obtienen el cupo. Eso sí es complicado, porque claro, de cada 10 personas solo uno lo obtiene, pero eso es por la alta preferencia que tiene la carrera en estos momentos. Y también, como una carrera feminizada, no podemos no decir que afortunadamente también fueron seleccionadas, disminuyó la brecha de género, y también hay otras regiones extremas. Así que por lo menos en los inicios, vemos que esta PAES, en definitiva, sí da respuesta a los problemas que estábamos buscando, y es una primera versión. Está claro que hubieron errores, hay que seguir mejorando, pero nosotros, al menos como Departamento de Enfermería, ¿no?, y Paula, que también trabaja en una escuela de enfermería, estamos bastante orgullosos de seguir siendo dentro de las prioridades de las preferencias a nivel nacional, pero ver que se van también subsanando estos problemas de género, de extremos de regiones y también de colegios desde donde vienen los diferentes estudiantes. Ahora bien, Paula, quizá la primera consulta que uno no puede dejar de hacerte es ¿por qué oncología y por qué infantil? Ya uno ve acá en la escuela, ¿no?, que la mayoría de los estudiantes les cuesta trabajar con niños enfermos. O sea, ya trabajar con niños enfermos es difícil. Y a pocas personas les gusta oncología por la misma causa, por la tasa de mortalidad. Entonces, como que es una mezcla poco atractiva en primera instancia. Y tú que llevas casi 30 años, entonces, ¿qué te atrajo a esto?
¿Qué me atrajo? Bueno, nosotros tenemos un dicho en la enfermería oncológica que es que la oncología te elige a ti, no la tú a la oncología, primero. Y segundo, porque la vida te lleva a dar esta lección. En mi caso personal, fue un paciente hace muchos años, en mi primer lugar de trabajo, yo trabajaba en una clínica. Y un pacientito se diagnosticó un linfoma prácticamente en fase terminal. Y este niño era asombroso, tenía 5 años. ¿Y qué me atrajo? Que él a su madre, ya en su fase terminal, le dijera: mamá, donde yo voy, no voy a ocupar mi regalo y mi juguete, por lo tanto, dáselo a los niños pobres. Yo en ese entonces estaba postulando el postítulo acá en la Católica. Y yo iba a la UCI y yo quería solo UTI. Y por supuesto en marzo dije, no, necesito irme a ONCO. O sea, necesito cuidar a esos niños que para mí, para muchas y muchos de nuestros colegas son niños bien especiales. Y yo los llamo así, maestros de vida. Y estos maestros me han enseñado a que hay que aprender para poder también poder entregar un cuidado de alta calidad, pero sobre todo humanizado, con cariño. Así llegué a la oncología pediátrica y de ahí todavía no me sueltan y yo feliz, feliz.
Y es muy importante esto que tú mencionas de esta sabiduría que suelen, ¿no?, tener los niños y las niñas en estas etapas de ver más allá. Somos los adultos quienes ya llevamos tantos años arraigados en esta vida que no queremos soltarla, sobre todo las cosas materiales. Sin embargo, ellos ven con otros ojos y pueden entender que la vida, independiente que sea 1 año, 2 años, 120, creo que es la última, es un paso. Es un paso y venimos a ser felices, y ellos consideran que fueron felices, aunque hayan sido solo unos años. Así que es un mensaje muy lindo el que tú das, Paula, y cómo uno puede aprender mucho de estos pacientitos. Así que es como le llaman ustedes. Ahora, ¿qué ocurre en Chile en estos momentos? Porque se habla mucho de que ha aumentado el cáncer, está ahí como en algunas encuestas aparece la enfermedad crónica, en otra aparece el cáncer como primera causa de muerte, hay como que depende de la encuesta, hay una pelea casi mes a mes. Pero ¿qué ocurre más en los niños? Porque curiosamente la mayoría de las cifras siempre uno ve y no ha aumentado el cáncer cervicouterino, ya, pero no es un cáncer característico de niños, de hecho aumentó mucho el de piel. Entonces, ¿pero qué ocurre en los niños realmente con el cáncer en estos momentos?
Mira, en general, el cáncer de niños comparado con el cáncer así global, niño adulto, solo corresponde a nivel mundial a un 1,06%, y si consideramos hasta los 19 años, en 1,44%. Por lo tanto, claro, comparado con adultos, somos pequeñitos. Sin embargo, eso también nos permite hacer una atención mucho más, no te podría decir personalizada, sino más enfocada. Y hoy en día la tasa de cáncer infantil, de alguna manera la incidencia en nuestro país, es de 13,9 por 100 mil niños menores de 15 años, ¿ya? ¿Y qué es lo bueno de esto? Y ahí es la diferencia con adultos. La sobrevida hoy en día es del 79,7%. Este es un dato del MINSAL fresquito desde el 2019, el dato más actualizado. Y tenemos más o menos 516 casos, fluctúa al año, ¿ya? Por lo tanto, como tú ves, es bastante bueno. Entonces, cuando tú me decías, los niños fallecen, sí, entre el 28 y 20% fallece aún, ¿ya? Por lo tanto, todavía nos queda mucho por trabajar. Sin embargo, también tenemos que fijarnos en el 80% de niños que sobrevive. Y que también puede el tratamiento, la quimio, la radio, tener consecuencias en esos niños y por lo tanto tenemos que mejorar su calidad de vida. Sin embargo, todo lo que se ha propuesto el MINSAL y especialmente el Programa Nacional de Cáncer, que es el que ustedes conocen como PINDA, que viene de Programa Nacional de Droga Antineoplásica Infantiles, pero se transformó en Programa Nacional de Cáncer. La idea, obviamente, es mejorar la calidad de vida de esos niños y entregar idealmente la mayor curación posible. O sea, la idea es sobre el 80% curación. Importante también comentarles que hoy en día nos encontramos trabajando en un nuevo Programa Nacional de Cáncer Infanto-Adolescente con la visión de aumentar la edad hasta 19 años, menores de 19 años en los hospitales públicos, ya dado que más o menos entre el 80, un poco más del 80% de los niños se atienden en hospitales públicos a nivel de todo el país, ¿ya? ¿Y qué es lo bueno de esto? Que la mayoría de los niños tiene acceso a lo que nosotros llamamos hospitales integrales que reciben su tratamiento de forma integral. Son 11 centros a nivel nacional. Sin embargo, todavía estamos un poco centralizados. 6 de ellos se encuentran en Santiago, el resto repartidos en Valdivia, en la quinta región, 2 de ellos, en Temuco y lo que nosotros estamos tratando de hacer y en Concepción. Y estamos tratando también de enfocar un aumento de estos centros a partir de centros parciales que están en el norte y en el sur del país, ya que que es lo bueno, que hay personas capacitadas, o sea, médicos especialistas, que han también aumentado las enfermeras especialistas en esos centros. Tenemos en Puerto Montt, en Punta Arenas, en Antofagasta. Y eso, la idea es aumentar en Serena y en otros centros para que efectivamente los niños puedan recibir una atención de alta calidad con especialistas, ¿ya? Y eso también es bueno, no solo acceder a quimio y a radioterapia en forma oportuna, sino también poder ampliar el número de profesionales que puedan atender a estos niños. Ahora bien, para nosotros es muy importante que esta cifra, este importante número que corresponde casi el 80% de sobrevivientes a los 5 años, es importante tenerlo en consideración porque esto depende también de la detección precoz. Es otro tema, pero muy, muy importante hoy en día, que no depende solo de los especialistas de salud, sino APS, la enfermera de salud escolar. O sea, debe ser un tema que debe ser abordado por tanto las enfermeras, los médicos y otros profesionales que hacen atención a niños sanos, sanos, que pueden estar cursando una patología oncológica y todavía no diagnosticados. Y por consiguiente, todos en el área de salud debemos ser capaces de sospechar para hacer una derivación oportuna y precoz.
Es muy importante eso, Paula, porque los niños no siempre van a tener las sintomatologías características que uno está acostumbrada. No hacen fiebre muchas veces en las neumonías, no tienen esos dolores característicos que uno espera, por ejemplo, en una apendicitis. Entonces, a la larga es importante tener dentro del espectro de patologías posibles sin la sombra de negatividad que tiene el cáncer. Nos vamos a nuestro primer receso, Paula, y seguimos conversando este interesante tema. Someday you wish upon a star.
wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? I, well, I see trees of red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world.
Y estamos de vuelta con este segundo bloque, este sábado 28 de enero, en el programa Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy conversando sobre el Día Internacional de contra el cáncer infantil, que, como hemos estado, ¿cierto?, en este mes, estamos adelantándonos al 15 de febrero que se celebra, así que ustedes durante febrero pueden volver a conmemorarlo. De hecho, ahí le podemos preguntar a nuestra invitada de hoy qué diferentes actividades van a haber, ¿no? Ahora, importante que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si vienen recién llegando, no se preocupen, pueden seguirnos en radio.chile.cl y ahí pueden escuchar este bloque que se perdieron u otros anteriores. Hoy conversando con nosotros la colega, cierto, enfermera matrona, Paula Vega. Ella es profesora asociada de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica y especialista en oncología hace muchos años, ya casi 29 años trabajando. Así que quizás, Paula, de lo que veníamos conversando, yo creo que a todos nos quedó ahí en el resonando cuando hablaste como del diagnóstico, como hablábamos de qué sintomatología en los niños, porque dijimos que no eran los síntomas tradicionales. Entonces, ¿qué se deberían preocupar padres, madres, cuidadores? ¿Cuáles serían como los signos y síntomas de alarma?
Bueno, es muy importante primero creerle a los niños. Yo creo que el primer punto, ya muchos dicen no, es mañosito, ese típico tilde que se le hace a los niños, mañosito, es para llamar la atención. Entonces, primero, primera cosa para detección precoz, creerle a los niños. Segundo, creerle a los padres. Muchas veces los padres dicen, está raro. Ay, pero mire, se está jugando. Y los padres te dicen, mire, está raro. También creerle a los padres, escuchar a los padres, ¿qué es lo raro? ¿Ya? Eso es la primera recomendación. Como tú bien decías, en los niños los síntomas son sumamente inespecíficos y muchas veces se confunden con otras patologías. De hecho, hay síntomas que nosotros consideramos de alerta. Primero, el compromiso general de un niño. O sea, si un niño juega, si un niño está como apático, decaído, no estamos hablando de un día, de una semana, ojo, mirarlo, puede tener anemia, y eso obviamente puede llevar a una leucemia, o puede tener otro trastorno. Baja de peso importante, porque un niño baja de peso. Efectivamente hay una cierta edad en que los niños no comen por jugar, pero en la baja de peso importante hay que considerarla. Cefalea atípica, mi hijo está con dolor de cabeza todos los días, todas las noches, entonces uno dice, ah, debe ser la vista. Bueno, impecable, llévelo a un oftalmólogo, él va a ver un fondo de ojo y va a poder diagnosticar si tuviese un tumor cerebral. Cuadros febriles, como tú bien dijiste, Denise, que son recurrentes, o sea, se trató con antibióticos, nos alcanzamos a terminar el tratamiento y vuelve con fiebre, o sea, es raro, hay que revisar y obviamente consultar. Masas o deformaciones que nosotros no conocíamos, que los papás diagnostiquen, y dije, o sea, o que a los papás les llama la atención, o está muy gordito, sabe que últimamente ha estado como panzoncito, eso es lo que dicen los papás. Bueno, ojo, ¿qué pasa? ¿Ya? Sangramiento atípico, sangramiento de orina o epistaxis muchas veces, sangramiento de narices, pero más de lo habitual. A veces hay niños que tienen más fragilidad, pero más de lo habitual. O aparecen petequias, a pito de nada, no ha llorado, no ha pasado nada, y con petequias, moretones raros en las piernas. Claro, uno las puede confundir con las patadas del partido de fútbol, pero es importante tenerlo en consideración. Y lo otro son los dolores óseos. Por favor, escuchar a los niños. Muchas veces en los escolares le dicen, ay, pero el dolor, el crecimiento. Ojo, cuando a un niño le duelen las piernas al caminar, estar evaluando, dejar pasar una semana, está bien, pero si más de la semana, consultar. Todos estos elementos son importantes porque en un niño el cáncer es mucho más rápido el proceso de mitosis que en el adulto, y por consiguiente, los procesos son más rápidos para que una célula que estaba normal se haga cancerígena. Por lo tanto, en el niño estamos contra el tiempo, ¿ya? Mientras exageremos, vayamos al médico, que le tomen exámenes, impecable. Más vale decir, está bien, no era nada, a estar lamentando que el niño ya cuando se diagnostique tenga metástasis y por consiguiente hay un mayor grado y un mayor compromiso y tenga que recibir quimioterapia más agresiva. Por lo tanto, importante la detección precoz y consultar y creerle a los niños y a los padres.
Ahí, Paula, quizá, yo sé que nuestros radio escucha, tenemos a lo largo de todo Chile, tenemos harto internacional, hay diferentes niveles académicos. Entonces, quizá detenernos en dos comentarios que tú hiciste. Lo primero, que son las petequias.
Las petequias son pequeñas hemorragias pequeñas de vasos capilares superficiales y son como puntitos rojos, pero son muchos, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en consideración porque ahí está demostrando alguna alteración de la coagulación que tiene que ver muchas veces también con la falta de plaquetas, dada, por ejemplo, los niños con leucemia linfoblástica, que hay un deterioro de la producción de plaqueta de glóbulos rojo y blanco a nivel de la médula ósea. Entonces, por consiguiente, estos niños, como nosotros decimos, de la tríada del niño con leucemia, que es el cáncer más frecuente en niño, que es hematológico, es petequias, pero sobre todo fiebres atípicas, raras, ya anemia, y por consiguiente estas petequias pueden estar acompañadas de sangramiento. Y es un niño que va a estar muy decaído por la anemia. Entonces, el problema que se empieza a es progresivo, y por eso hay que tener harto ojo, porque los papás dejan pasar algunas semanas antes de consultar y lo relacionan con cansancio, sobre todo en la época escolar, está cansado o tiene mañas porque quiere llamar la atención. Ojo con esos procesos, a veces contextualizamos. Los adultos somos fáciles de contextualizar. Ah, que los papás se están separando, ah, que tiene problema en el colegio, tiene mal rendimiento, entonces por eso es esto. Ojo, ya hay que estar viendo cuál es el proceso también físico y es verdad, considerarlo con el contexto, pero creerle a los niños y observar a los niños, las rarezas.
Ahí es muy crítico esto de creerle a los niños y creerle a las personas cercanas, ¿no? Porque son en definitiva quienes pueden notar estos pequeños cambios. Y lo otro, Paula, que se habla bastante en cáncer y quizás también pues sería importante explicarlo a qué te refieres con las metástasis.
Perfecto. Las metástasis son aquella aumento o aparición de masas tumorales en otros lugares distantes al origen, ¿ya? Por ejemplo, en niños se puede ser, por ejemplo, la leucemia, puede haber metástasis pulmonar, en los niños también puede haber un compromiso testicular o un tumor. Que puede ser sólido, aparecer en otro lugar, pero distante al lugar de localización. El punto es que daña también ese órgano o esa estructura donde también llega, por lo tanto, muchas veces compromete de forma más grave el estado de salud del paciente, ¿ya? Pero más que nada hay que considerar que muchos niños que se diagnostican en etapa con alguna metástasis, obviamente el tratamiento es más, tiene que ser más agresivo, un poco más largo. Entonces, eso también deteriora el estado de salud del niño base. Entonces, por eso que lo ideal es poder diagnosticarlo en forma precoz.
Claro, en estos momentos lo que dices tú que está alojado solo en un sitio, en un órgano, en el cuerpo y todavía en definitiva no sea como quizás esparcido por el resto del organismo.
Expresido.
Ahora, ¿con qué contamos? Porque nosotros siempre les contamos a nuestro radioescucha sobre el examen de medicina preventiva en los adultos mayores, en los adultos y el examen de medicina preventiva también en adulto mayor, ¿no? Edades para la mamografía, el Papa Nicolau, la mayoría lo conoce para el cáncer cérvico uterino, pero ¿con qué contamos así como diagnóstico para toda la población en niños?
Todo eso que tú me hablabas son tamizajes y en pediatría no tenemos tamizaje, ¿ya? No hay un examen como, por ejemplo, el PAP que nos pueda decir, mira, este niño podría tener leucemia. Ahora, la genética ayuda harto. Hoy en día se ha visto que muchos de los niños, por ejemplo, con leucemia linfoblástica aguda pueden tener el famoso cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma que nos está mostrando que ese niño tiene mayor riesgo a recaída y por lo tanto son niños que ya del diagnóstico se sabe que van a terminar en un trasplante de progenitor hematopoyético. Por lo tanto, es muy importante la detección precoz por eso, porque no hay tamizaje. A la larga, la única prevención, entre comillas, es buena alimentación sana, cuidarnos a los niños del sol, obviamente protección. Y frente a hacer los controles de salud como corresponde en la época de lactante, cuando son preescolares y escolares, ¿ya? Y sobre todo consultar precozmente frente a algo distinto. Por eso que en niños es importante, o sea, hay patologías que están asociadas a cierta patología oncológica, pero no todos los niños lo hacen, entonces no podemos hablar de un tamizaje. Por eso es la relevancia en niños, el consultar precozmente y el realizar los exámenes pertinentes. Hoy en día tenemos imagenología de alta calidad en nuestro país, exámenes de laboratorio, exámenes genéticos, por lo tanto, podemos optar a eso. Y ojo, no solamente en el área privada, ya, ojo, el GES permite que hoy en día los niños con cáncer, cualquier cáncer, entra en GES. En niños hoy menores de 15 años, con la nueva programa esperamos, con la nueva ley programa esperamos extenderlo hasta los 19, pero todo niño tiene acceso a estos exámenes de alta calidad. Por lo tanto, en Chile tenemos esa ventaja y tenemos que saber utilizarla.
Fundamental, como tú dices, ocupar quienes somos de CONASA, un camino público o libre elección, y quienes tienen ISAPRE también utilizar los distintos programas que tienen acceso. Nos vamos a otro corte comercial y seguimos conversando del Día Internacional del Cáncer Infantil. Y ya estamos de vuelta, ¿no? Se nos ha pasado volando la primera mitad de este programa Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, este sábado 28 de enero, finalizando el mes, conversándonos sobre la importancia aquí del diagnóstico precoz, del tratamiento, y quizás vamos a ir viendo un poco más qué es lo que ocurre posterior a esto en los niños y niñas con cáncer. Para conversar sobre este importante tema, hoy día tenemos a la experta colega enfermera Paula Vega, ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica, candidata a doctora en ciencias de enfermería de la Universidad Andrés Bello, profesora asociada de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica, y ella está hoy con nosotros porque además es especialista oncológica pediatra hace ya casi 29 años. También es diplomada en duelo en España y psicooncología, y muy importante también que pertenece a la Comisión de Enfermeras, ¿no?, del PINDA, que nos explicaba ella que es como el programa de células neoplásicas no infantil, que es donde ella trabaja, y por eso es muy importante ver cómo ha ido avanzando y qué es lo que tenemos. Y ahí quizá, Paula, algo que se nos quedó de los primeros bloques, Cuando tú hablaste de que el cáncer infantil en Chile tiene una estrategia integral, esto integral tiene un equipo de salud interdisciplinario, pero tiene más cosas que solo salud, si nos pudieras comentar.
Bueno, muchas gracias, Denis, por tu pregunta, porque yo creo que es importante señalar de que hoy en día en nuestro país tenemos la estructura y la infraestructura para una atención de alta calidad de los niños. Ya no es menor que es reconocido, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, lo que se ha logrado gracias al Programa Nacional de Cáncer y la sobrevida que tienen estos niños, sino no es solamente el número de años de sobrevida, sino la calidad de vida de esta niña. Por lo tanto, esto es gracias a tener hospitales que son integrados e integrales, ¿ya? Donde hay profesionales de alta calidad, llámese médico especialista, pero de las diferentes especialidades que requieren estos niños, desde hematooncólogo, radiólogo, cirujano, infectólogo, varias otras especialidades. Obviamente, enfermería tiene que estar especializada para eso. Hoy en Chile hay programa de especialización en nuestra casa de estudio, pero también eso hace que haya más de 50 especialistas en oncología pediátrica hoy en Chile, ¿ya? También técnicos que estén capacitados y especializados en el área, psicólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, nutricionistas. Entonces, como ustedes ven, son muchos, muchos más, probablemente se me queden en el tintero. Pero además de esto, estos equipos integrales tienen además voluntariados, ¿ya? Que tenemos las cuentacuentos, las sonrisólogas y otros que tienen payasos, ¿ya? Los pintapinta, los arteterapeutas, que permiten que cuando hablamos de integración, no hablamos solo de la parte física del tratamiento hacia el cáncer, sino también desde la parte psicosocial. Y porque tenemos un contexto, es un niño, y por lo tanto, muchos de estos niños tienen que viajar a estos centros de referencia o centros integrales. Hoy en nuestro país tenemos 6 centros integrales en la región metropolitana: el Hospital Luis Carbo Mackenna, el Roberto del Río, el Ezequiel, el San Borja Riarán, el San Juan de Dios y el área pediátrica del Sótero del Río. Sin embargo, hay 5 centros a nivel regional. Dos están en la quinta región, el Van Buren y el Frique. Tenemos el Guillermo Benavente en Concepción, el Hernán Enrique Aravena en Temuco y el Hospital Regional de Valdivia en Valdivia. Como tú ves, igual estamos como centralizados, ¿ya? Pero hay centros de apoyo hoy en día. Contamos con Antofagasta, con Puerto Montt, con Punta Arenas, con Talca, ¿ya? Que son centros parciales que tienen el objetivo de pasar a ser centros también integrales, ¿ya? Pero vuelvo a insistir que es todo un equipo de no solo de salud, sino de voluntariado y obviamente de agrupaciones de padres, tenemos que hablar en la comunidad, que ha permitido esta atención integral del niño, niña y adolescente que porta alguna enfermedad por cáncer. Eso más o menos en Chile. Ahora, importante de esto, de que esto conlleva también el tener casas de acogida donde los niños se puedan ir a vivir durante su periodo de tratamiento, que los tratamientos no es que duren 2 años completos, duran dos años y medio, un poco más, dependiendo de cada caso, pero los niños van y vienen desde su casa. Sin embargo, hay periodos en que los niños no pueden volver a su casa, a una región más distante, porque obviamente pueden haber complicaciones y la idea es que estén cerca de su centro donde están recibiendo el tratamiento. Pero se cuenta con estos, podríamos decir, apoyos que tiene la familia. Y aquí es súper importante considerar que la familia se enferma completa, ¿ya? Muchas veces hablan del niño con cáncer, el niño o la niña, pero ese niño tiene hermanos y hermanas. Por favor, acordémonos de los hermanos y de las hermanas que muchas veces son los grandes perjudicados de este proceso, pero además están súper invisibilizados, ¿ya? Y acá hay que tener cuidado con fraccionar a la familia. Es verdad, las familias, por una cosa lógica, la mamá muchas veces se ingresa con su hijo, porque acá en Chile la mayoría de las veces el cuidador principal es la madre, una feminización del cuidado. Sin embargo, también hay muchos padres que han asumido eso o lo hacen de a dos y se cambian. Pero es importante, o también la participación, por supuesto, de otros familiares, como las abuelas, las tías, pero es importante esta apertura a una atención integral, humanizada, oportuna.
Y esto es fundamental, como tú nos cuentas, Paula, la evolución que ha tenido, claro, que tú nos decías, ¿no? Que antiguamente el problema de que ustedes se quedaban solas con los niños, sin embargo, en este cuidado humanizado, uno se da cuenta que la única forma de que la salud prospere, una de las determinantes más importantes sigue siendo la familia, la compañía materna, del padre, de los hermanos también, como tú comentabas. Y ahí quizás sería importante hablar ya vimos cierto. Importante el diagnóstico precoz para los niños que lamentablemente les va a salir positivo, ¿no? Tienen todas estas opciones a nivel nacional, hay colegios adentro de los centros para que los niños sigan avanzando. Entonces, ¿qué ocurre después? ¿Cuál sería el seguimiento una vez que los niños ya finalmente tienen estas maravillosas fotos que cuando uno ve en tu perfil que vencí al cáncer, hoy mi última quimio, mi última radio? ¿Qué viene después?
Bueno, gracias a todo lo que se ha hecho, hoy en Chile podemos decir que el 80% de los niños pasa a otra fase, que es lo que nosotros llamamos el alta, y luego un seguimiento, ¿ya? El alta probablemente es el tratamiento, luego viene un seguimiento y luego, bueno, un alta definitiva, ¿ya? Que acá en Chile más o menos son 10 años después del diagnóstico del cáncer o los 18 o 20 años. Eso ha costado un poco porque los equipos, obviamente, lo más que quieren es ver qué pasa con este niño que después se transforma en adolescente. ¿Qué es lo más importante? Lo que se ha trabajado en que este niño se incorpore al colegio, a su vida normal, lo más normal posible, con las menos complicaciones que se puede generar a raíz de la quimioterapia a largo plazo, ¿ya? Diagnósticos o de alguna manera el seguimiento ha permitido ver que había niños que abandonaban el colegio, había niños con deterioro cognitivo, había niños con deterioro, por ejemplo, patologías cardiológicas, renales, hepáticas, que se veían, aparecían posteriormente. ¿Y cuál era el problema? Que estos niños no se hacían un seguimiento y todavía ahí se está trabajando en esta transferencia también a la medicina de adulto, porque estos niños tenían 25 años y todavía iban a ver a su hematooncóloga, ya 25, estamos hablando de 30, por eso que uno de los pioneros en hacer estas altas, el Sótero del Río, que hacía jornadas grandes, donde despedía a sus pacientes para trasladarlo o transferirlo al área de adulto. Hoy en día es complejo, porque los niños igual tienen alguna, son estigmatizados, ¿ya? Como, tú tuviste cáncer, entonces vas a tener problemas en los trabajos. Entonces muchos jóvenes no dicen que tuvieron cáncer por este miedo a ser estigmatizado como el pobrecito. Muchos dicen, oye, pero todo el mundo está muy alegre porque sobrevivió, pero tiene sus bemoles. Por eso que es importante que como sociedad seamos también capaces de contener y incorporar a estos niños que de alguna manera se sanaron del cáncer. De hecho, los jóvenes prefieren no hablar de sobrevivientes, ¿ya? Esto, ahora hay agrupaciones, hay una muy buena agrupación que se está formando hoy en Chile de sobrevivientes, que nosotros llamamos sobrevivientes, pero ellos mismos dicen, no, nosotros ya triunfamos frente al cáncer, estamos bien, estamos sanos y queremos retomar nuestra vida, pero también ellos, y por eso te digo que son niños muy especiales, ellos quieren volver a los hospitales, a apoyar a los padres, a contar sus historias, a dar la historia o lo que ellos vivenciaron a los propios profesionales para que no cometamos ciertos errores, porque a veces la forma, tú decías, antes, no sé, las visitas de los padres eran solo de día, y eso muchas veces comprometió, los niños se quedaban solos. En mi tiempo, yo trabajé más de 10 años en oncología en el Roberto del Río, y por una normativa los niños se quedaban solos en la noche, y muchos sobrevivientes, que yo ahora los conozco, muchos jóvenes, decían, tía, lo más terrible para mí era que quedábamos solos oscuros, y no quedaban ni solos ni oscuros, te fijas, pero dentro de esta magia de los niños, ellos quedaban solos porque no quedaban con su madre, podíamos estar todos nosotros a su alrededor, pero no era lo mismo. Entonces, hay que ir aprendiendo de estos mismos jóvenes, de estos adultos. Yo tengo pacientes de 30, 35 años, ya casados, varios de ellos con hijos. Entonces, es importante también ir previniendo ciertas cosas. Por ejemplo, las maternidades, la paternidad. ¿Cuántos de estos niños pueden tener secuela y ser estériles? Entonces, también hoy en día hay todo un programa dentro del Programa Nacional de Cáncer en cuanto a guardar gónadas. Y así todo, si tú te fijas, todo en pro de dar un bienestar y una buena calidad de vida para futuro. Ya no solo pensar en el niño en el hoy. Y por eso los tratamientos se busca que todo se maneje adecuadamente, que se diagnostique, que hayan buenos controles cardiológicos, por ejemplo, durante el tratamiento, para prevenir problemas de salud cardiológico a futuro. Entonces, hoy en día, todo lo que es seguimiento y alta posterior, hay todo un equipo dentro del Programa Nacional también multidisciplinar, que se ha ido incorporando, se ha ido activando en cada uno de estos centros para poder hacer un seguimiento lo más integral posible, pero también desde esta mirada social. Por eso psicología, trabajo social es sumamente importante. Los terapeutas y niños con tumor cerebral que han quedado con ciertas secuelas y por lo tanto aquí también entra todo lo que es rehabilitación. Pero la rehabilitación no empieza cuando le damos el alta, empieza durante su proceso patológico, incluso con cáncer, y ya se está pensando en rehabilitar para futuro. De hecho, tenemos la Fundación Nuestro Hijo, que tiene un gran centro de rehabilitación, y eso es importante para todos estos niños, niñas y adolescentes, pero especialmente para las familias.
Muchas gracias, Paula. Uno te escucha y cuando uno esto siente tus palabras, se da cuenta de cómo realmente se ha avanzado mucho y lo integral que puede ser realmente esto. Al escucharte, a uno le queda claro que hay un trabajo detrás, que hay años y que cómo Chile ha ido avanzando afortunadamente para tratar a los niños y niñas con cáncer infantil en Chile. Nos vamos a nuestro último receso y volvemos así conversando este interesante tema.
Tengo un camino y buena compañía, tengo la oportunidad de ver el tiempo como solamente lo merece el tiempo. Ven conmigo a caminar lejos, sentiremos a la espalda fuerte el viento. Aparte de lo que se ve que hay mucho más que ver, que soy un volcán dispuesto a estallar en la dirección correcta. Allá voy, apártense que estoy cogiendo impulso. Ser eterno, que no apaga mi esperanza y calma el miedo. Ven conmigo a caminar. Siento el abrazo que me dan los que más quiero. De la mano callaremos al silencio, con las ganas de vivir cada momento. Pero te voy a avisar que yo, aparte de lo que se ve que hay mucho más que ver, que soy un volcán dispuesto a estallar en la dirección correcta. Allá voy, apártense que estoy cogiendo impulso. Os contaré cómo no.
estamos en el cuarto y bloque final este sábado 28 de enero, conversando sobre la importancia, la concientización, ¿no?, del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. En este programa Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Importante, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @caleido_chile, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y si vienen llegando, pueden volver a escucharnos en radio.uchile.cl, programas, y también es importante que puedan escuchar nuestros otros programas, quizás muy unido a lo que hemos estado conversando hoy día. Quienes no nos acompañaron el sábado 21, estuvimos hablando de las enfermedades poco frecuentes, con una persona también que tiene una hija enferma con la enfermedad de Rett, y ahí se une mucho a esto que hemos ido conversando con Paula Vegano, nuestra experta del día de hoy, de la importancia de hacerle caso a los niños en su sintomatología, de estar con ellos, de la familia que hay detrás, ¿no? Que esto es vital, como todos debemos cuidarnos. Y aquí se nos había pasado un poco en el programa hablando del tema, recordar que aún estamos en pandemia. Ya el uso de mascarilla, el lavado de manos, no nos descuidemos, estamos de vacaciones, queremos un febrero feliz con los niños y niñas de vacaciones, así que por favor no va a bajar la guardia todavía para que podamos volver después de este receso y reencontrarnos en marzo todos sanos y no con mayores cifras de COVID. Ahora bien, Paula, quizá otras instancias en las que tú estés trabajando, de las que nos quisieras comentar.
Bueno, no puedo dejar de lado lo que es cuidado paliativo. Nosotros en oncología tenemos que pensar en el otro 20% de niños que, a causa del cáncer o del propio tratamiento, pueden fallecer. Por lo tanto, la mayoría tenemos que considerar esa familia, pero tenemos que considerar ese niño. Hoy en día son los mismos equipos de oncología infantil los que siguen a este niño en su etapa final de vida, ¿ya? Personas que están sumamente calificadas para ello, que se han formado en cuidados paliativos. Hay equipos también, ojo, interdisciplinares, no son solo el médico y la enfermera, es un equipo que está el químico farmacéutico, está la psicóloga, está la trabajadora social, ya kinesiólogos, terapeutas, dependiendo de cómo está este estado de este niño. Y paliativo siempre hay que considerarlo no solo a fin de vida, a pesar de que estructuralmente se pone a fin de vida, pero el cuidado paliativo, el cuidado propiamente tal, esto de promover la mejor calidad de vida, se debería hacer desde el diagnóstico. Ahora, en Chile, este cuidado paliativo para niños con cáncer, niña y adolescente con cáncer, se hace en los mismos servicios donde los niños pueden estar en su servicio. Se privilegia obviamente la casa de los niños, su domicilio. Sin embargo, lo ideal es que el niño fallezca en el lugar que él y su familia prefieran. Eso es importante tenerlo en consideración. Y hay obviamente toda una red con APS cuando los niños se van fuera de Santiago o lejos de estos centros integrales donde fueron atendidos. Y también, solamente un dato muy importante, hoy tenemos en Chile el primer hospice latinoamericano, que es Casa Luz, que se encuentra en la comuna de Independencia, donde también se están abriendo las puertas para aquellos niños que por distinto motivo no pueden irse a su casa a pasar estos últimos días de vida, y ni siquiera meses de vida, y por supuesto son casas donde se acoge a toda la familia, ¿ya? No es solamente la cama del niño, son como mini departamentos que permiten esto para los niños. Y esta experiencia que hemos tenido de más de 30 años de paliativo en niño con cáncer, que es un niño también considerado niño NANEA, es decir, niño con necesidades especiales de atención en salud, también se está abriendo a los niños nanías que no tienen patología oncológica. Y esto ha permitido nutrir la nueva ley de cuidados paliativos a niños a final de vida, donde pacientes terminales o graves, donde está esta apertura de esta mirada paliativista en los niños nanías no oncológicos. Entonces, yo creo que todo se empieza a entrelazar, y a pesar de que hoy en día hay una ley que protege y acompaña a las familias cuyos hijos están en esta situación de fin de vida, Esto se está abriendo al resto de los niños NANEA que no tienen patología oncológica. Eso es importante tenerlo en cuenta y no puedo terminar esta entrevista sin decirlo. Y el otro elemento importante es la participación de la formación, y aquí voy a ser súper específica, de enfermería. Enfermería y el equipo de enfermería, lo que son las TENS. O sea, es muy importante la participación de la academia, ¿ya? Pero que empiece en pregrado. O sea, en pregrado no se debe enseñar así como muy rápida que es la oncología, sino detección precoz, ese debe ser el tema, y algunas profundizar en algunas patologías, pero en el cuidado de enfermería de niños y niñas y adolescentes con ciertas patologías, pero sobre todo detección precoz. Y otro elemento importante es la participación de las sociedades científicas. Ya hoy yo tengo el honor de ser presidenta de SOCHENA, que es de la Sociedad Chilena Científica de Enfermería del Niño y Niña Adolescente, que trabajamos junto con la Sociedad de Enfermeras Oncológicas de Chile, ¿ya? Para poder generar investigaciones, revisiones sobre problemáticas que hoy viven no solo los niños, niños, adolescentes, sino también los cuidadores. Sumamente importante cuidar a los padres, madres, abuelos, y también yo siempre pongo el otro personaje, los hermanos y hermanas. Entonces, es importante esos dos temas a considerar para terminar esta entrevista.
No, Paula, la verdad es que yo creo que uno te escucha y, como te mencionaba, uno puede entender por tu carisma, por tu tono de voz, ¿no? Que es lo que va a llegar a todos nuestros radioescuchas, por qué tú te has dedicado a la enfermería oncológica pediátrica y qué grato debe ser, ¿no? Para todos estos padres, estas madres, encontrarte a ti atendiéndolos, ¿no? Uno te escucha y se nota que te apasiona, que te gusta y que has seguido perfeccionándote más allá de ser especialista. Hace ya 29 años, hoy por hoy estás también en un nuevo camino estudiando tu doctorado y uno reconoce, ¿no?, este afán de seguir perfeccionándote y aprender para realmente cuidar a los otros. Lo último, ya cerrando este programa, Paula, es si tuvieras la oportunidad de enviarle algún mensaje a las autoridades. ¿Qué sientes tú que falta? ¿Qué te gustaría poder comunicar?
Bueno, para las autoridades, cuidado del cuidador. Yo creo que el cuidador formal, o sea, los profesionales de la salud, para poder brindar este cuidado necesitamos estar sanos, tener obviamente un sueldo digno, adecuado, pero también tener cierto sistema de trabajo con cierta categorización de pacientes que corresponde. Nosotros tenemos la categorización de pacientes que permite definir cuántas enfermeras o enfermeros son por pacientes, cuántos técnicos paramédicos son por paciente. Y eso, lo idealmente, hay que respetarlo. Pero también está todo lo que son los cursos de capacitación, no solo desde lo cognitivo, no solo desde la técnica, sino también desde lo personal. ¿Qué pasa con las capacitaciones en duelo, en entregar malas noticias, en apoyo y prevención del burnout? Ya hoy en Chile, todo lo que fue la pandemia fue muy fuerte para las profesionales de la salud, especialmente en oncología. Muchas veces dicen, no, pero en pediatría casi no se sintió. Sí se sintió, se resintió. Uno, porque algunos centros se tuvieron que cerrar, porque los profesionales de oncología pediátrica tuvieron que ir a apoyar a adultos, pero también porque algunos centros, las mamás o los padres no podían entrar por la cosa del COVID, porque ustedes comprenderán lo grave que era un niño infectado. Por lo tanto, hubo un periodo en que todo el cuidado completo fue responsabilidad del equipo de enfermería. Entonces, es importante también considerar esta capacitación integral de los equipos que estamos cuidando y entregando cuidado, no solo humanizados, lo que nosotros llamamos en oncología pediátrica cuidado cariñoso, y que ahí obviamente no podemos dejar de nombrar a nuestro modelo, un modelo teórico de enfermería que usamos mucho, que es el de Watson y el de Jane Watson y de Dorothea Oren. Por lo tanto, cuidémonos a nosotros mismos. Yo creo que para poder cuidar a estos niños, niñas, adolescentes que con tanto cariño lo reciben. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paula, por estar hoy día con nosotros conversando aquí, conmemorando el Día Internacional del Cáncer Infantil, que no se olviden, se va a celebrar en 2 semanas más, el 15 de febrero, por si escuchan alguna noticia. Muchas gracias por acompañarnos este sábado 28 de enero. Se despide Denise Parra Giordano como locutora, María Angélica Saldía en producción, y como siempre les hemos dicho, tengamos niños y niñas felices para tener adolescentes felices, como dice Paula, y personas adultas y adultas mayores felices con una gran calidad de vida. Hasta el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.